El sentimiento correcto de la conciencia está más allá de cualquier código de ética, más allá de cualquier código moral establecido por alguna religión, etcétera. Por lo común, los conceptos morales establecidos por las distintas religiones, pues, en el fondo resultan falsos. Como la conciencia humana hoy en día está tan dormida, sucede, pues, que se han inventado distintos sistemas pedagógicos, sociales, éticos, educativos y morales, para que nosotros marchemos por el camino recto. Pero nada de eso sirve para nada. Hay una ética propia de la conciencia. Esta resultaría inmoral para los santurrones de las diversas denominaciones religiosas. Existe un libro, sí, de los paramitas, en el Tíbet oriental, con una ética que no encajaría jamás dentro de ningún culto, porque es de la conciencia. Y no me estoy pronunciando contra ninguna forma religiosa, únicamente contra ciertas formas o contra ciertos, dijéramos, armazones oxidados dentro de los cuales está embotellada hoy en día la mente y el corazón. Ciertas estructuras caducas y degeneradas de falsa moral convencional. Contra eso es que me estoy pronunciando. En estos estudios no se trata de seguir o de vivir de acuerdo con ciertas formas petrificadas de moral. Aquí lo que se debe desarrollar es la capacidad de la comprensión. Nosotros necesitamos constantemente enjuiciarnos a sí mismos, con el propósito de saber qué tenemos y qué nos falta. Hay mucho que debemos eliminar y mucho que debemos adquirir si es que queremos marchar por el camino recto. Mas el sentimiento equivocado del yo no permite a muchos avanzar por la difícil senda de la liberación. Siempre se confunde a ese sentimiento equivocado del yo con el sentimiento del ser. Si no abrimos bien los ojos, como se dice, el sentimiento equivocado del yo puede hacernos fracasar a todos en la presente existencia. El ser es lo que cuenta. Pero está muy hondo, muy profundo. Realmente, el ser en sí mismo es la mónada interior. Recordemos a Leibniz y sus famosas mónadas. La mónada en sí misma es lo que podríamos denominar en hebreo Nashemah, es decir, Atman Budi. Atman, ¿quién es Atman? Es el íntimo, el ser. Sobre eso nos dice algo precisamente dioses atómicos. Antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al íntimo, y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. Nechamah, es decir, Atman Budi, es la mónada, citada por un Leibniz y su filosofía monádica. Na, Atman es el íntimo, Budi es el alma espiritual, la conciencia superlativa del ser. Los dos integrados constituyen la mónada. Eso es obvio. La mónada a su vez se ha desdoblado en el alma humana, que es el mana superior de los orientalistas. Esa alma humana en principio es germinal completamente, pero de ella por desdoblamiento ha resultado la esencia, que es lo único que los animales intelectuales tienen dentro, encarnado. Esa esencia está enfrascada entre los diversos agregados psíquicos que en nuestro interior llevamos. En hebreo, Nechamah es precisamente Atman. Atman en su parte inefable. Budi es Ruach. Y Atman Budi se dice Ruach en general. Nefesh es el alma humana, o alma causal, de donde deriva precisamente la esencia que cada cual tiene en su interior. Esa esencia hay que despertarla, es la parte de conciencia que tenemos dentro. Esa esencia hay que ponerla en actividad. Desgraciadamente está dormida, está metida entre los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Por desgracia. Es necesario entender, cuando uno trabaja sobre sí mismo, entra por el camino de la revolución de la conciencia. Aspira algún día a recibir sus principios anímicos y espirituales, es decir, a convertirse en templo de la mónada interior. Porque es obvio que una esencia desarrollada, desenvuelta, despierta, se integra, se fusiona completamente con el alma humana en el mundo causal. Mucho más tarde viene lo mejor, el desposorio, la integración de esa alma humana con la mónada. Cuando eso sucede, el maestro se ha autorrealizado totalmente. Así que lo que tenemos, que es la esencia, debe ser trabajada. Debemos empezar por desembotellarla, por desenfrascarla. Es una fracción del alma humana en toda criatura. Y hay que despertarla, porque está dormida entre cada uno de los agregados psíquicos que en nuestro interior llevamos. Esa esencia tiene su propio sentimiento correcto, que es diferente, completamente diferente del falso sentimiento del yo. Esa esencia realmente, con su sentimiento, emana de la verdadera alma causal o alma cósmica. Así el sentimiento que la esencia tiene es el mismo que tiene el alma cósmica, el mismo que existe en el alma espíritu, el mismo que existe en el íntimo o Atman. Cuando uno entra por este camino, descubre que se ha metido por la senda de la revolución de la conciencia. Y la revolución de la conciencia es tremenda, porque trae de hecho aparejada la revolución intelectual y la revolución física. La revolución de la conciencia provoca una serie de revoluciones intelectuales extraordinarias. Y a su vez, como resultado, aparece la revolución física. En alquimia, por ejemplo, se habla de la reincrudación del cuerpo físico, de la invulnerabilidad y de la mutación. Es obvio que aquel que ha conseguido el despertar total, aquel que ha logrado la iluminación, puede alimentarse con el árbol de la vida. Y de hecho, su cuerpo físico, si así lo quiere, puede volverse invulnerable, mutante, Y eso lo consigue mediante la reincrudación alquimista. Un iluminado sabe muy bien cómo se logra la reincrudación. Así son tres revoluciones en una. La de la conciencia, que trae aparejada la revolución intelectual, y la otra, la revolución física. Los grandes adeptos de la conciencia, esos que lograron verdaderamente el despertar, son iluminados. Muchos de ellos son inmortales. Recordemos nosotros a nada menos que Sanat Kumara, el anciano de los días, el fundador del Colegio de Iniciados de la Blanca Hermandad. Trajo su cuerpo físico a la Tierra, vino desde Venus. Ese gran maestro, habiendo ya pasado más allá de toda necesidad de vivir en este mundo, se ha quedado en este mundo para ayudar a los que marchan por la rocallosa senda que conduce a la liberación final. Sanat Kumara es alguien que puede sumergirse totalmente entre el océano de la gran luz, pero ha renunciado a toda dicha para quedarse aquí con nosotros. Y está con nosotros. Por amor a nosotros. En el camino este que estamos recorriendo, urge entender la forma de relacionarnos correctamente con nuestros semejantes. Si trabajamos sobre sí mismos, debemos también levantar la antorcha para iluminar el camino de otros, para mostrar a otros el sendero, que eso es lo que hacen precisamente los misioneros gnósticos. Mostrar a otros la senda de la liberación. En el Oriente se habla claramente de dos clases de seres que marchan por este camino. Los primeros los podemos denominar los Sravakas y los Budas Praitekas. Obviamente, ellos son ascetas. Saben que el falso sentimiento del yo lo conduce a uno al fracaso. ¿Me entienden? Se han preocupado por trabajar intensivamente sobre sí mismos. Han hecho sus votos. Algunos de ellos hasta han diluido el ego. Pero no trabajan por los demás. No hacen nada por el prójimo. Estos budas praitekas y sravakas, obviamente, gozan de cierta iluminación y de cierta felicidad. Mas nunca han llegado en realidad de verdad a ser verdaderos bodhisattvas en el sentido más estricto de la palabra. Hay dos clases de bodhisattvas. Los que tienen al bodhisattva en su interior y los que no lo tienen. ¿Qué se entiende por el bodhisattva? O bodhisattva. Sencillamente, el que a base de distintas renunciaciones y de kalpas enteros, manifestándose en los mundos y renunciando a cualquier grado de felicidad, trabajan por la humanidad. Estos tienen los cuerpos existenciales en oro puro, porque eso es el bodhisattva, los cuerpos existenciales superiores del ser y la sabiduría y la experiencia adquirida a través de sucesivas eternidades. El bodhisattva de un Buda es propiamente un bodhisattva debidamente preparado, que puede perfectamente realizar con eficiencia todos los trabajos que el Buda interior le ha confiado. ¿Creen ustedes acaso que el bodhisattva, que en realidad de verdad se ha desarrollado, dijéramos, de acuerdo con las, en el terreno, dijéramos, vivo del bodhisattva. ¿Podría acaso llegar a ser, dijéramos, a fracasar en los trabajos que tiene que realizar? Obviamente que no, porque está debidamente preparado. Se entiende por bodhisattva precisamente todas esas experiencias, todos esos conocimientos adquiridos a través de las edades, los vehículos en oro puro, la sabiduría patente del universo. Obviamente el bodhisattva provisto de tal bodhisattva se manifiesta a través de distintos mahamantras y a la larga viene a convertirse verdaderamente en un ser omnisciente. La omnisciencia es algo que hay que conseguir, que hay que lograr, que no sé, en modo alguno nos viene de regalo. Es el producto de distintas manifestaciones cósmicas y de incesantes renunciaciones. El bodhisattva que posee, pues, dentro de sí mismo al bodhisattva, es decir, a todas esas sumas de conocimientos, experiencia y vehículos de oro, etc., jamás se dejaría guiar por un falso sentimiento del yo. Pero este falso sentimiento del yo suele refinarse espantosamente. Hay individuos que han logrado muchos refinamientos espirituales y sin embargo aún son víctimas del falso sentimiento del yo. Entender esto es básico en la gran obra. Es fundamental. Todos tenemos derecho a aspirar a la iluminación. Pero tampoco debemos codiciar la iluminación. Antes que codiciarla, debemos nosotros preocuparnos por la desintegración de los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. Vigilar en forma intensiva ese falso sentimiento del yo. Aniquilarlo, porque puede estancarnos, puede llevarnos al autoengaño, puede hacernos pensar que vamos muy bien, puede hacernos creer que es la voz de la conciencia, cuando en realidad de verdad es la voz del ego. Quiero que entiendan ustedes claramente que un día ustedes tienen que ir fabricando dentro de sí mismos al bodhisattva. Es decir, elaborando esa experiencia, elaborando ese conocimiento que les va dando el trabajo sobre sí mismos. Con tal conocimiento, con tal experiencia, ustedes no fallarán. A medida que ustedes vayan desintegrando los agregados psíquicos que le dan a ustedes el falso sentimiento del yo, irán alimentándose con el pan de la sabiduría, con el pan transubstancial, venido de lo alto. Porque cada vez que uno desintegra un agregado psíquico, libera un porcentaje de conciencia. Y adquiere, de hecho, una virtud, un conocimiento nuevo, algo extraordinario. A propósito de virtudes, he de decirles que el que no es capaz, por ejemplo, de apreciar las gemas preciosas, tampoco podría saber cuál es el valor de las virtudes. Estas en sí mismo, el valor de estas en sí mismo es precioso. Pero no es posible adquirir virtud alguna si antes no desintegramos el defecto antitético. Por ejemplo, no podríamos adquirir la virtud de la castidad si no desintegramos el defecto de la lujuria. No podríamos adquirir la virtud de la mansedumbre si no eliminamos de sí mismos el defecto del resentimiento. No podríamos adquirir la virtud del altruismo si no eliminamos el defecto del egoísmo. Lo que importa, pues, es que nosotros vayamos comprendiendo la necesidad de eliminar los defectos. Solo así irán naciendo en nosotros las gemas preciosas de las virtudes. En todo caso, el objetivo de esta plática hoy ha sido llamarle la atención sobre el falso sentimiento del yo. Tendrán que ustedes aprender a sentir la conciencia, a tener un correcto sentimiento de la conciencia superlativa del ser. Esa conciencia superlativa emana o deviene originalmente de Atman el inefable, es decir, del íntimo, del ser. Sí, mis queridos hermanos, hasta aquí vamos dejando esta plática. Si alguno de ustedes quiere preguntar algo en relación con el tema, bien puede hacerlo con la más entera libertad.
Venerable maestro, ¿qué relación existe entre las sensaciones y el sentimiento?
Las sensaciones son, y las hay positivas y negativas. Toda sensación, por ejemplo, es el resultado de alguna radiación o impresión externa. Por ejemplo, viene a nosotros una sensación de dolor debido a que alguien nos lo produjo, ya sea con la palabra o sencillamente nos dio un trancazo. Entonces tenemos una sensación de dolor. Una sensación de alegría cuando alguien nos trata bien, o cuando olemos un perfume delicioso. En todo caso, las sensaciones son sensaciones, pero el sentimiento se lleva en el corazón. Es diferente. Va en el centro emocional. Y nunca se debe confundir al sentimiento auténtico del ser, del Atman, de la mónada, de la esencia, etcétera, del ser en general, si con el sentimiento del yo. Cada yo tiene su forma de sentimiento. Y por lo común, esos sentimientos del yo nos llevan al fracaso. ¿Alguna otra pregunta? Todos pueden preguntar, que ninguno quede con dudas. Tiene la palabra, ¿no?
Venerable maestro, en cada edad o etapa del individuo se manifiestan determinados yoes característicos.
Ciertamente que sí, de acuerdo con la ley de recurrencia. Que si en la pasada existencia, a los 30 años, tuvimos una bronca en la cantina, el yo de aquella riña permanece en el fondo de nosotros mismos, aguardando el instante de los 30 años para volver a salir otra vez. Y cuando llegue esa edad, saldrá entonces, irá a buscar una cantina con el propósito de encontrarse con el sujeto aquel con quien riñó. Lo mismo hará aquel. Y al fin se encontrarán ambos en la cantina y volverán a reñir. Esa es la ley de recurrencia. Y si a la edad de 25 años tuvimos una aventura amorosa, pues también a esa misma edad, el yo que estaba allí aguardando en el fondo, saldrá a la superficie, controlará el intelecto, controlará el corazón, e irá a buscar a la amada de sus ensueños. Ella hará lo mismo y ambos se reencontrarán para repetir la aventura. Así que el robot humano está programado por la ley de recurrencia. ¿Alguna otra pregunta? En todo caso, el ser, el verdadero ser, no se expresa en el animal intelectual. Vive normalmente en la Vía Láctea, se mueve en la Vía Láctea. Lo que actúa en este mundo es el robot programado por la ley de recurrencia. Hay necesidad de desintegrar el ego y despertar la conciencia para que la mónada, Atma Buda, el Ruach, Elohim, que según Moisés labraba las aguas en el principio del mundo, el Rey Sol, vuelva naturalmente a expresarse dentro de nosotros, venga a la manifestación, ingrese en nuestra humana persona. Solo él puede hacer. Las gentes creen que hacen y no hacen nada. Actúan de acuerdo con la ley de recurrencia. Son máquinas programadas. Y eso es todo.
A propósito de lo que dice la ley de recurrencia, leí en un periódico, en el editorial, que hace en 1385 sucedió la batalla en Tlatelolco, el señor Tlatelolco con el señor de Azcapotzalco. Y la misma batalla que sucedió en 1968 fue la que sucedió en aquel año.
Pues claro, así es. Y siempre se repite todo, de acuerdo con la ley de recurrencia. Eso es verdad. La Segunda Guerra Mundial no fue sino la repetición de la primera. Y la tercera no será sino la repetición de la segunda. ¿Alguna otra pregunta?
¿Puede darse, digamos, el sentimiento de creer que uno ha eliminado un defecto, el individuo ha eliminado un defecto, no siendo que se encuentre receso por la edad o etapa que esté viviendo en sí.
Sí, puede creerse que se ha eliminado tal o cual defecto psicológico, pero si el sentimiento de ese yo continúa en nosotros, significa que no ha sido eliminado. De manera que esa es una forma que nos permite, esta cuestión o este conocimiento nos permite a nosotros saber si hemos eliminado tal o cual yo. Es un patrón de medida que nos permite descubrir si hemos o no hemos eliminado tal o cual agregado psíquico.
Maestro, ¿cómo podemos explicarnos el caso de que Adonai tenga karma? En ese caso, yo considero el caso como un yo.
Bueno, Adonai, el hijo de la luz y de la alegría, no tiene, que yo sepa, no tiene karma. Si demoró en algún, haber eliminado algún elemento indeseable, pues eso ya pasó.
He entendido que su karma era los recuerdos de algo que no sabemos.
Bueno, pero esa es una conjetura. Tenemos que marchar sobre los hechos. Yo no sé que Adonai tenga karma. Por lo menos no he sido informado sobre eso. Esa es la cruda realidad. Tengo entendido que no tiene karma. Ahora tiene cuerpo físico, vive en Europa. Es un adepto maravilloso. Pertenece al círculo consciente de la humanidad solar que opera sobre los centros superiores del ser. Vive y pasa como un desconocido en Europa. En Francia. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, Adina.
Una pregunta del área. Aparte de Satán Kumará, hay otros de Kumará. También quiero comprender si todo maestro que tenga a Jacoba o a Dios Hebe, al padre madre, realiza
al Kumara. Pues Kumara se entiende todo individuo resurrecto. Cualquier XX fulano, con tal de que resucite, es un Kumara. Obviamente los Kumaras, pues lo mismo que los Pitris, son los que ayudaron pues a crear, digamos, o a dar vida pues a la forma física humana que tenemos. Me parecen más interesantes todavía que los Kumaras, los Agnisvatas. Son dioses solares. Son bastante interesantes. Por cierto que los dioses solares que gobernaron, por ejemplo, a la Tierra, a la humanidad de la primera raza, volvieron al Sol. Habían venido del Sol y regresaron al Sol. Y en la futura sexta gran raza raíz, volveremos a tener la visita de los dioses solares. Vendrán del sol y vivirán entre la humanidad y establecerán la sexta raza raíz sobre la faz de la tierra. Gobernarán a los pueblos, naciones y lenguas. Son gobernantes. Entre las 12 constelaciones del zodiaco, obviamente, la más importante es la de Leo. El sol tiene en Leo su trono. Los dioses solares vienen periódicamente a la tierra cada vez que se inicia una nueva raza. Pero bueno, no nos apartemos tanto hoy, pues, de la cuestión del que hemos planteado. Debemos llevar en mente la necesidad de estudiarnos un poco más a sí mismos y de poner atención en esta cuestión del sentimiento del yo. Y hasta aquí mis palabras. Vamos ahora a celebrar el matrimonio gnóstico con su liturgia.